Sebastián está ahí porque tiene un importante invitado en los estudios del festival para una entrevista de la tarde. Sebastián, adelante, te escuchamos.
Gracias, Ernesto. Oiga, yo lo tuve que cortar de delante porque le dije, voy a buscar al invitado que ya llegó.
Oiga, pero yo no me imaginaba el invitado que tiene.
No, sí, pues. Sabemos que es muy devoto suyo, así que vamos a conversar con él, con el ministro Giorgio Jackson. Le damos la bienvenida acá al estudio de Radio Festival, titular del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias por visitar ya en segunda oportunidad el estudio de la radio.
Así es, muchas gracias por la invitación. Sebastián además me recibió con una pinta muy ad hoc, así que yo muy contento de estar acá dando esta entrevista para todos los festivaleros y festivaleras.
Sin querer, ministro, me puse la polera que a usted le gusta.
Así es.
Vamos a ser transparentes, estoy con la polera de la U.
Sí.
Yo dije, va a venir el ministro, ¿qué camisa me pongo?
Así es.
Pero yo soy más informal que usted y que el presidente Boric para vestirme, así que dije,
muy bien.
Voy a poner la camiseta Haga de la Chile que... porque es un bullanguero, así que me va a entender.
Muy bien, muy buena elección.
Buena elección. Ministro, hay varios temas que abordar. Tuvo dos pautas hoy acá en la comuna de Viña del Mar, pero partamos con lo atingente. Hace pocas horas se votó en el Congreso, más bien se rechazó esta moción del autopréstamo. Se necesitaban 89 votos, finalmente alcanzaron 39. Ustedes como gobierno le pusieron discusión inmediata. ¿Cuáles son sus primeras reacciones? Porque usted también tuvo una dedicatoria muy pronunciada con rechazar esta propuesta.
Así es. Bueno, esta semana han habido varias noticias desde el Congreso, noticias buenas, y también esta última donde hay una especie de controversia, pero que yo me voy a referir de todas maneras al final. El lunes lo comenzamos despachando el proyecto a ley de ayudas económicas, ¿no? Para hacer, para duplicar el bono marzo.
El ex bono marzo, aporte familiar permanente,
poder duplicarlo y poder entregar esa segunda cuota del bono marzo los días 29, 30 y 31 de marzo. Así que estamos trabajando a toda máquina para poder entregarlo en esa fecha. Por otro lado, también se creó el bolsillo familiar electrónico, lo que va a permitir que las familias desde el mes de mayo reciban 13.500 pesos por causante para poder tener descuentos del 20% al momento de comprar alimentos, ya sea en ferias, en almacenes, en supermercados.
¿Esto es un mecanismo nuevo que se crea?
Es el mecanismo nuevo que se crea a través de la cuenta RUT, que el 97% de los beneficiarios tiene, y al otro 3% se va a hacer una campaña para que puedan también activar su cuenta RUT, obviamente con ningún costo asociado. Por otro lado, se aumentó un 20% el subsidio único familiar y se automatizó a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que, estando en el 40% de menores ingresos, no estaban recibiendo este subsidio. Y nosotros lo que estamos haciendo es, en vez de que tengan que postular a través del municipio, etcétera, automatizarlo para que le llegue efectivamente la plata a esas familias y a esos niños y niñas.
Quería que se detuviera un poco en el ex bono marzo, porque se duplicaron los montos de 60.000 a 120.000.
Así es.
Pero este bono ya se comenzó a pagar en el mes de febrero. Hay personas que ya recibieron este bono. ¿Se va a pagar este remanente, este delta? ¿Cómo se va a hacer? ¿A través de qué mecanismo y cuándo?
Es a través de exactamente la misma cuenta a la que la gente le depositaron durante estas tres etapas, que hubo tres nóminas distintas. Una nómina que se empezó a pagar el 15 de febrero para adelantar los que pudieran, porque la nómina ya estaba disponible, entonces se adelantó ese pago. Otros que estuvieron la primera quincena de marzo y otros que se están pagando ahora, estos días, durante la segunda quincena. Pero todos los grupos, estos tres grupos de nóminas, van a ver su pago en los días 29, 30 y 31. Es decir, tienen la certeza de que si ya lo recibieron o están por recibirlo ahora en estos días, van a recibir la segunda versión, es decir, los 60.000 pesos por carga adicionales, los van a recibir los últimos días del mes de marzo.
En el Congreso también se aprobó en la Cámara del Senado el proyecto de las 40 horas.
Exactamente.
Falta el tercer trámite constitucional ahí en la Cámara de Diputados, pero ya todo va viento en popa.
Todo se ve muy bien aspectado porque se aprobó hace 5 años en la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto. Luego tuvo varias críticas de algunos sectores, hoy día desde la oposición, pero se logró un trabajo para armar un consenso con indicaciones, con adaptaciones de jornadas especiales para algunos rubros, y tuvo la unanimidad de los integrantes del Senado. Por lo tanto, al pasar a la Cámara, pasan las modificaciones, la verdad, de lo que se había aprobado en el primer trámite, y debiesen ser de alto consenso. Así que esperamos que, si todo sale bien, estemos ahora durante el mes de abril ya terminando el trámite en el Congreso, así por llegar al Día del Trabajador, al primero de mayo, con esta ley promulgada. Así que obviamente que esa también es una muy buena noticia. Y a esas dos cosas que ocurrieron se suma esta votación del día de hoy, que desde nuestro punto de vista es un proyecto que, aislado, y además en las magnitudes que lo presenta con las distintas condiciones que estaban para el autopréstamo, podía generar un daño importante no solamente a la economía, sino también a las propias personas en sus pensiones futuras. Entonces nosotros lo que hemos optado como gobierno es apostar a las ayudas permanentes en el tiempo, no las de una sola vez, pero además en la reforma de pensiones hay incorporado un mecanismo de autopréstamo que es más acotado, que tiene mecanismos ciertos para la devolución propia y así no dañar las pensiones futuras. Entonces creemos que esa instancia es la apropiada para cuando uno discute un sistema previsional y de los ahorros previsionales, poder tener la opción de un autopréstamo que está contemplado en el proyecto de ley del gobierno.
Ministro, me gustaría que se pudiera desarrollar un poco más esa arista, porque haciendo eco de las consultas que hacía la audiencia de Radio Festival, sobre todo el día de ayer, porque este proyecto estaba en tabla para votación ayer, hoy finalmente se votó esta jornada, con respecto a este autopréstamo barra sexto retiro, ustedes cuando eran oposición en el Congreso apoyaron los otros retiros. Claro, la condición económica del país era mucho más declive que la actual, uh-huh. Pero de igual forma hay una suerte de derecho adquirido. O sea, es difícil de igual forma para el colectivo ciudadano de que ustedes en su momento en el Congreso lo apoyaron y ahora lo rechazan vehementemente.
A ver, se aprobaron 3 retiros, exacto, no solamente uno. O sea, y yo fui parte de ese proceso. Y debo decir varias cosas. Uno, el contexto cuando se discutió el primer retiro era un contexto en el que el Estado te prohibía salir a trabajar y salir de tu casa por restricciones sanitarias. Por lo tanto, las personas estaban en necesidad de tener algún recurso de algún lugar. Y el gobierno, el Estado en ese momento no estaba poniendo los recursos suficientes. Esto fue antes del IFE universal.
Así es.
Por lo tanto, fue una medida desesperada. No una medida buena, óptima, que uno haría en cualquier momento, sino una medida desesperada para que las familias, en un contexto, la verdad que pasa, no sé, cada 50, 100 años, pudiéramos dar una ayuda. Y nunca dijimos que era lo óptimo. Siempre dijimos, esto es una medida desesperada, ojalá el gobierno actúe. Después se generaron otros 2 retiros más en un contexto donde estábamos saliendo de la pandemia. Y ahí debo decir, y reconocer quizás el aprendizaje, la autocrítica, que probablemente ya el tercer retiro quizás era de difícil justificación, ¿ya? Hoy día, viéndolo con distancia, con tiempo. Y por lo tanto, nosotros cuando se discutió el quinto retiro el año pasado como gobierno dijimos que estábamos en contra, porque la inflación estaba muy alta. Entonces, ese segundo factor es que los retiros contribuyeron a la inflación y contribuyeron con varios puntos porcentuales. Entonces, cuando después las personas llegan al comercio y ven que subieron los alimentos, subieron los distintos factores, uno de esos factores es el hecho de que se haya sobrecalentado la economía, particularmente a través de los retiros. Entonces, la pregunta ahora que estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para bajar la inflación, para que dejen de subir los precios, es más, para que bajen algunos precios de alimentos básicos, la pregunta es, ¿ayuda o no instalar un autopréstamo de las magnitudes que es la que se estaba pensando en este proyecto? La reflexión del gobierno es que no, y que para habilitar esas urgencias que muchas veces tienen algunas familias por temas de salud, por temas de, no sé, arreglar algo urgente en la vivienda, o por tapar alguna deuda que tengan del sistema financiero para tener una mejor condición, una mejor tasa, mejor situación financiera, bueno, va a estar el espacio y la reforma de pensiones para que haya un autopréstamo más acotado y que tenga condiciones razonables de devolución.
Usted de igual forma me dice que en el proyecto de pensiones que está trabajando el gobierno hay algún mecanismo similar a este del autopréstamo.
Exactamente, hay un mecanismo de autopréstamo, es más acotado en monto, es decir, hasta 1.000.000 de pesos, y establece condiciones para que su devolución sea efectiva y no sea ficticia. Y por lo tanto, de esa manera, cuidar las pensiones al momento en que las personas ya lleguen a los 65 años.
Es buena esa incorporación justamente porque le decía, casi que se instaló un derecho adquirido el tema de poder hacer retiro de los fondos de pensiones.
Por eso el gobierno lo incorporó en su proyecto de pensiones.
Estamos conversando con Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia, que es el estudio de la Radio Festival. Ministro, el día de hoy usted ha tenido una agenda bastante cargada y tuvo 2 pautas acá en la comuna de Viña del Mar. Estuvo ya en el campamento Manuel Bustos primeramente.
Así es.
Promoviendo un programa para las personas mayores en situación de dependencia. Cuéntenos de qué se trata esto.
A ver, estuvimos en la casa de Beatriz, así que a la señora Beatriz le mando un abrazo. Estuvimos y le dijimos que íbamos a estar en Radio Festival para que nos escuchara. De hecho, dijo que escuchaba siempre en la Radio Festival. Así que le mandamos un abrazo grande porque
saludos
ella,
para ella
era una de las beneficiarias del programa de los cuidados domiciliarios que tiene SENAMA. SENAMA es el Servicio Nacional de Adulto Mayor. Lo que pasa es que las dirigentes del campamento Manuel Bustos nos fueron a ver en septiembre del año pasado porque pidieron una reunión por lobby, yo no las conocía, y nosotros las recibimos en el ministerio, en Santiago. Nos plantearon una serie de problemáticas y nos dijeron que teníamos que ir a terreno a ver los problemas. Y vinimos en diciembre y vinimos con la directora de SENAMA y con el director de FOSIS y les planteamos 2 compromisos. Armar 30 cupos de emprendimiento específicamente para para el Manuel Busto, ¿ya? Y por lo tanto que los emprendimientos a partir de FOSIS. Y por otro lado, tener 30 cupos de cuidados domiciliarios para personas en dependencia también en el campamento, ¿no? En toda la extensión.
Recordemos que Viña es una de las ciudades con más campamento en Chile.
Exactamente.
Si no es que la más.
Y por lo tanto, nosotros lo que establecimos fue un compromiso en diciembre con las familias de los campamentos, con sus dirigencias. Y hoy día, lo que hicimos fue venir a mostrar que habíamos cumplido los dos compromisos. Ya se hizo la convocatoria para FOSIS en el campamento y ya se están cumpliendo los cupos de cuidados domiciliarios desde hace más de un mes. Por lo tanto, fue súper bonito poder ver ese ciclo. No significa que ahora estén todas las cosas listas en el campamento. Faltan miles de cosas. De hecho, hoy día...
¿Este programa solo beneficia a las personas que están en situación de dependencia o a quien presta los cuidados también?
No, es que es dual porque cuando hay una persona que está en situación de dependencia, que tiene una persona a su cuidado, por ejemplo, la hermana o la cónyuge o alguna persona que en general está en los cuidados, cuando viene alguien de cuidados domiciliarios, en este caso en un convenio con el Hogar de Cristo, 3 horas al día durante 2 días a la semana, durante todo el mes, lo que ocurre es que la persona que cuida se le liberan 3 horas de alguna forma y puede ir a hacer trámites, puede tener un poco más de respiro. Se le llama un respiro para las personas cuidadoras. Entonces, apoya todo el núcleo, tanto la persona cuidada como la persona que cuida. Y en este caso, la señora Beatriz, por ejemplo, no tenía ningún cuidador o cuidadora formal. La apoyaba mucho su hija, pero no era alguien que estuviera cuidándola todo el tiempo porque trabajaba. Entonces, esta ayuda era súper importante. La señora Beatriz ha pasado por un cáncer, está todavía con medicamentos por producto de ese tratamiento. Y hoy día muy emotivo porque Maribel, que era la persona que del Hogar de Cristo que va 2 veces a la semana, también la estaba ayudando con silabarios para volver a retomar los estudios porque ella dejó en tercero básico los estudios. Entonces estaba volviendo a retomar la escritura, la lectura. Así que eso lo tenía muy motivada y la verdad es que es un cable a tierra de las necesidades que hoy día están teniendo las personas, sobre todo las personas mayores en situación de dependencia. Así que súper contentos de poder cumplir. Nos encantaría cumplir con más lugares donde hay demanda, pero muchas veces los recursos escasean. Por eso es tan importante cuando hablamos de una reforma tributaria, no lo hablamos por decir. Sí. No es como, oye, se nos ocurrió hacer una reforma tributaria. Es porque cuando vamos al territorio nos dicen 30 cupos son insuficientes. Y va a haber otra comuna al lado, no sé, que nos va a decir, y para nosotros, ¿por qué no nos arman otros 30 o 40 cupos? Y así hay una demanda muy grande por estos programas de emprendimiento, programas de cuidado, y cuando nos chocamos con la realidad de que en el Congreso se rechaza la idea de legislar una reforma tributaria que iba a recolectar del 3% de más altos ingresos, cerca de 3 puntos del PIB, para poder ampliar los derechos sociales, las prestaciones de los servicios públicos, la verdad es que es bien frustrante, pero confiamos en que el diálogo que está promoviendo el ministro Marcel y también algunos liderazgos que puedan cruzar el río desde la oposición y darnos cuenta que esto no necesariamente tiene que ver con los colores políticos, sino con cómo llevamos mejores y más prestaciones a las personas. Yo creo que vamos a sacar una reforma tributaria y vamos a poder ampliar los derechos de las personas.
Bueno, hoy el presidente en el sur dijo que combinó a retomar justamente la discusión de una reforma tributaria. Ministro, se nos acaban los minutos. Cortito también estuvo en el sector de la Quebrada Siete Hermanas, donde se afectó por un gran incendio forestal urbano en Viña del Mar. Estuvo con los chiquillos de SVAL, se van a restituir los medidores y también para tener acceso al alcantarillado y todas esas cuestiones sanitarias.
A ver, sí, más que hoy día no nos tocó la visita a terreno, sino que nos tocó en la oficina de SVAL.
Ya, perfecto. ¿Ya?
Y en la oficina de SVAL estuvimos haciendo un anuncio importante, que no es nuestro, hay que reconocer, esto es plenamente del sector privado, en este caso de la empresa, que cuando ocurrieron las emergencias, nosotros llamamos a todo el mundo a colaborar y también dentro de ellas ONG, pero también las empresas. Y en este caso SVAL se puso inmediatamente con condonación de la deuda de quienes estaban afectados por los incendios, la reposición de los arranques de agua, de también ahora se estaban comprometiendo también para la reposición de los medidores, pero además durante 3 meses no le iban a cobrar por el consumo de agua. Y hoy día el compromiso que adquirieron es extender este beneficio por 3 meses más. Por lo tanto, vamos
¿para todos los afectados?
Para las 200 personas que hoy día están afectadas y que tienen como consumo de agua a través de SVAL, van a tener este beneficio. Y nosotros, por supuesto, lo valoramos. Creemos que la colaboración del sector privado para los problemas públicos es bien importante. Y nada, pues qué más urgente, qué más básico que el consumo de agua, que es un problema en todo el país, cómo establecemos el derecho al agua.
Día Mundial del Agua.
Pero, y hoy día, como es el Día Mundial del Agua, esta fue la señal que quiso dar SVAL. Nos queda mucho por avanzar en materia, sobre todo en las zonas rurales, de acceso al agua. Hay muchas comunidades que tienen que tener agua con camiones aljibe y que tienen poquitos litros para poder asearse, para poder cocinar, para poder beber agua. Y por lo tanto, si bien el tema del agua como gran concepto está muy pendiente, hoy día al menos se le da una señal de tranquilidad a los vecinos y vecinas que estos últimos meses sabemos que lo han pasado mal producto del incendio.
Ministro, estamos por cerrar, no puedo despedirlo sin hacerle la última consulta. Hace poco fue 11 de marzo, cumplieron un año de gobierno. Usted es uno de los pilares fundamentales de esta nueva camada que está en el Poder Ejecutivo. ¿Ha sido difícil gobernar?
Muy difícil, más difícil de lo que quizás cualquier persona podría haber imaginado. Pero
usted todo más que nadie tiene muchos detractores también.
Bueno, sí, algo durante los últimos 8 años uno genera cierto empuje para tratar de sacar adelante ciertas cosas y se generan ciertas resistencias, pero al menos ahora desde el gobierno hemos tratado de generar los más amplios consensos. Hoy día, por ejemplo, tuve un almuerzo con toda la comisión de Hacienda, los convoqué y llegaron desde gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, del PPD, de Republicano, de Renovación Nacional, de la UDI. Todos pudimos sentarnos en una mesa a ver cuáles eran los proyectos para adelante. Así que yo creo que hemos sacado algunas lecciones de cómo poder aportar con diálogo para los consensos, pero al menos, como lo decía el presidente en su discurso inaugural, el 11 de marzo del año 2022, la velocidad se puede discutir, pero el rumbo, la dirección hacia dónde va nuestro país, hacia cambios sociales, hacia garantizar más derechos, a tener más participación, a fortalecer la democracia, es algo que, al menos como gobierno, seguimos manteniendo el mismo norte y, por lo tanto, si hay que de repente abrir más espacios para que los proyectos se entiendan mejor y poder tener mayores consensos, lo vamos a hacer, porque si hay algo que somos porfiados en porfiar muchas veces hasta conseguir las cosas. Así que sepan las personas que están escuchando aquí Radio Festival que vamos a seguir insistiendo en mejorar las condiciones de vida de las personas a través de ampliación de derechos sociales, a partir de garantizar ciertas seguridades básicas para las personas, la seguridad ciudadana, que es un problema gigantesco que tienen hoy día las personas en todo el país, que se arrastra hace muchos años.
El principal requerimiento también.
Exactamente, la seguridad económica, que la gente tenga empleo, buenos salarios, que puedan también tener transferencias para aquellas cosas que son importantes, las pymes, por ejemplo, y por otro lado, la seguridad social, que es también parte del pilar de donde nosotros emergemos, con educación, con salud, también con desarrollo social, vivienda. Así que ahí tenemos un trabajo gigantesco. Así que espero en otra oportunidad poder comentar algunos avances.
Ministro Giorgio Jackson, muchas gracias por visitar los estudios de la Radio Festival y lo mejor es para bien en el resto de su gestión.
Muchas gracias a ti y saludos a todas las personas que hoy nos escuchan.
Ernesto, no sé si sigues ahí, te devuelvo el pase ya para terminar este segmento y agradeciendo obviamente acá la visita del ministro Giorgio Jackson.
Ok, vamos a ir con las noticias sin punto en Festival.
Siete de su diario.